sesión para Daniel. No es que la relación con Sheila pasara a segundo plano. Me vivía mortificando, creándome lo que vosotros diríais, complejos de culpa. Por momentos es como que mi mente era dual. Por un lado decía, me fui a otro poblado para despejar la mente. Por otro lado, mi mente decía, la abandoné. Pero en realidad ya no podía más. Creo que si seguía más tiempo me iba a volver loco. Jamás la maltrataría. Podría recibir bofetadas, pero jamás le respondería de ninguna manera. Jamás. Eso lo tengo muy claro. Pero ¿cómo impedía que acumulara dentro mío frustraciones, fracasos, angustias, agotamiento, principalmente agotamiento? Todo lo que yo hacía, todo lo que no hacía, todo lo que decía, todo lo que callaba. Para Sheila estaba mal. Pero en este presente, habiendo pasado tantos amaneceres, me encontré en un poblado donde pasaban cosas. Es cierto que me había alejado para poder pensar, pero estaba en un poblado donde pasaban cosas. Era la segunda joven que mataban. Un poblado extraño donde había un templo, donde se veneraba a aquel que está más allá de las estrellas. Y el que daba el sermón se llamaba el monje blanco. Y todos decían que era el representante en umbro de aquel que está más allá de las estrellas. Y el sermón era muy similar. Huí de aquellos que tengan mala conducta, pero sobre todo de las jóvenes que visten provocativamente, sobre todo de las jóvenes a las que les gusta el baile. Las veces que escuchaba el sermón ponía mala cara, y cuando levantaba la vista veía que la mirada del monje blanco se dirigía a mí. Y me estremecía. Por la tarde fui a la posada a tomar una merienda. Miré los rostros. Todos miraron hacia la puerta con respeto y es como que se acomodaran en sus asientos. Me di vuelta levemente y era el monje blanco. Permiso. Se sentó a mi mesa. Te conozco. Al fin y al cabo, yo había sido novio. No tenía por qué tenerle temor a nadie. Pero es cierto que me estremecí. ¿Me conoces? O sea que yo te conozco. No. Tú no me conoces. Sé que te llamas Donk, pero no me conoces. Yo a ti sí. ¿De dónde me conoces? No te conozco personalmente, pero sé quién eres. Estaba incómodo, molesto, muy molesto. Primero porque no me gustaban los métodos del monje blanco. La libertad era algo preciado. El hecho de que a una mujer le guste el baile o que se vista menos abrigada en épocas cálidas no significa que provoque a nadie. Te conozco, volvió a repetir el monje blanco. Te molesta todo lo que yo digo. No, negué. Pero fui sincero. No me molesta todo. Me molesta parte. Me molesta parte porque desnudé mis pensamientos. Le dije, creo en la libertad. No creo que porque una joven se vista con ropa más liviana provoque. Hay campesinas que están cosechando y obviamente no van a estar con pesados sacones. Y si de repente, sin molestar a nadie, se distraen escuchando buena música, o alguien de la familia toca un instrumento y la joven baila, eso no es provocativo. Sí lo es. Si lo hacen en las ferias y encima hay bailarinas que cobran. Bueno, también cobran cuando hacen actos de teatro, argumenté yo. ¿Y si hay quien paga para verlas? Esos son hombres que caen en la tentación. Después las familias se quejan cuando esas jóvenes son violadas y luego muertas. O sea, dije, ¿tú piensas que esas chicas muertas están relacionadas con los bailes aquí prohibidos o porque visten supuestamente de forma no decorosa? Basta con preguntar a las familias, argumentó el monje. Me sinceré. ¿Y por qué pierdes tiempo conmigo? Supongamos que yo no esté de acuerdo en todo. Yo tampoco me voy a meter, ni voy a hablar con los lugareños, ni voy a argumentar mis pensamientos. En realidad estoy de paso. Te conozco. Lo has dicho muchas veces. Y de verdad, me siento molesto. Me siento como invadido. ¿Invadido? Preguntó el monje blanco. Invadido porque sé quién eres. Una persona que sufre. Porque tienes una mujer que no es digna de ti, que te manipula, que es igual a las indecorosas de este poblado. Espera, espera, espera. Si no quieres tener un problema conmigo, no sigas. Sheila es la mujer que amo. Y es cierto que a veces no la soporto, pero no es indecorosa, no es provocativa en el sentido que tú le das. Aparte, tú no la conoces. Seguramente tienes una elevada intuición y puedes ver a través de mi rostro que tengo un problema, entonces buscas cómo sonsacar, pero no te permito opinar. Porque tienes miedo que sepas tus secretos, tus debilidades, que eres un hombre manipulado. Porque yo lo sé. Sé que eres un hombre manipulado. Y sé que terminarás mal. Por culpa de esa zorra. Me paré. Estaba a punto de darle una bofetada cuando sentí un inmenso dolor de cabeza y caí extenuado en la silla. El monje dijo: no me tengas como enemigo. No me tengas como enemigo. Porque puedes tenerme terminar muy mal. En ese momento apareció otra figura en la posada. En lugar de estar vestido de blanco, estaba todo vestido de negro con una capucha. El monje blanco hizo un gesto irónico hacia mí. ¡Ja! ¡Mira! Ese que entra es uno de las compañías teatral. Lo único que faltaba en el poblado. Teatro. La gente tiene que venir al templo a extasiarse con aquel que está más allá de las estrellas y no a tener diversiones frugales que no sirven para nada. Se me había pasado el dolor de cabeza y argumenté: la gente trabaja todo el día, necesita tener una distracción. No es distracción, dijo el monje. No es distracción. Eso no le gusta a aquel que está más allá de las estrellas. Espero que seas devoto a aquel que está más allá de las estrellas. Si no, él, y señaló hacia arriba, te castigará. Lo único que respondí es: la bondad no castiga. El monje dijo: eso crees tú. Y estás muy equivocado. Me señaló a los ojos, como una señal de advertencia, y se marchó. El hombre que estaba de pie había pedido una bebida. Me miró. Su cara era extraña. Su rostro era de pocos amigos. La gente lo miraba con desconfianza. Pero a mí no me causó rechazo, como sí me lo causaba el monje blanco. No sé por qué, no sé qué me impulsó a hacerle una señal a que se acerque a mi mesa. El hombre me miró 2 segundos frunciendo el ceño y con esos ojos acerados. Me miró y se acercó. Dime. Te invito a tomar algo. Ya me he pedido bebida. Te invito a comer. Hizo una mueca que parecía una sonrisa. Y dijo: está bien. Se acercó la posadera. El joven, sin mirarla, dijo: un guisado de la casa, sin picante. Le dije: qué raro, todos se piden con picante. El hombre con capucha negra me dijo: demasiado picante te quita el sentido del gusto que tienes en la lengua y no puedes saborear la comida. Le respondí, la mayoría de la gente no saborea, traga. Y eso está mal, dijo el hombre. A propósito, mi nombre es Seven. Me tendió la mano, le di la mano. Me llamo Dong, le dije. Veo que te has hecho de un amigo. Lo miré y... Ah, ¿te refieres al que se fue? Sí. Le dicen el monje blanco. Está a cargo del templo del poblado. Y me parece una persona... no aceptable para mi manera de ser. Le conté las costumbres del poblado. Le conté que... Él decía que era el representante de aquel que está más allá de las estrellas. Le conté de los asesinatos. Le conté que en el pueblo estaba prohibido el baile. Hizo otra mueca. Así que hubo dos asesinatos. Se quedó pensando. Luego le trajeron el guisado y comió. Pero no a lo bruto. Comió con delicadeza. Yo no tenía mucho hambre. Comí un plato de frutas. Y tomé una bebida frutal. Él tomó una bebida espumante. Con un poco de alcohol. Y se comió el guisado, sin picante. Así que tú trabajas en la compañía teatral. Así es. La compañía ha crecido porque hago trucos. Hoy a la tarde vamos a estar en la Plaza Central. Por la tarde fui. Había algunos que se ponían un líquido con alcohol en la boca y, con una antorcha, lanzaban fuego. Tenían práctica para no quemarse. Otros que jugaban con aros. Otros que eran equilibristas. Hasta que llegó el turno de Seven, a quien yo había invitado a comer. Y me dejó pasmado lo que vi. Se elevaba de la tarima por lo menos media línea. Compañeros de él pasaban palos por encima y por abajo, demostrándole a los concurrentes de que no había ni cables ni hilos ni alambres que lo sostuvieran. Y eso atraía más a la gente porque en ningún poblado pudieron develar el truco. Y honestamente yo tampoco. Me sorprendí que entre los concurrentes estaba el monje blanco. Pero vi una mirada que me intranquilizó. Una mirada de odio como de rechazo del monje blanco hacia Efeben. Cuando terminó, todos aplaudieron a rabiar. Esperé, esperé, esperé. Hasta que tiempo después Seven salió. Le digo, permíteme por favor unas palabras. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Y no voy a faltarte el respeto de preguntarte cómo lo haces. Era por otra cosa. Ten cuidado con el monje. Vi su mirada. Una mirada de odio a tu persona. Parece que él odia a todo desconocido porque a mí también me enfrentó. Sin ninguna razón. Gracias por advertírmelo, dijo Ezeben. Pero lo vi. Vi su mirada. ¿Cómo? Si estabas concentrado en el truco que hacías. Vi su mirada. Pero quédate tranquilo. No. No hay ningún riesgo a mi persona. Bueno, eso espero. ¿Se quedarán más tiempo? Seguramente 6, 7 días. Estaremos aquí en el poblado. ¿De verdad no te molesta que te haya mirado con odio el monje blanco? Te cuento algo, dijo Ezeben. Y es raro que cuente esto a alguien, pero me inspiras confianza, Donk. En mi propia compañía. Yo les hago ganar el doble o el triple de lo que ganaban antes de que yo estuviera. Porque de 100 personas que vienen, 90 vienen para ver mi truco. Y la compañía gana mucho más. Y todos ganan más. Obviamente yo gano más que ellos. Ya tengo una cláusula con el dueño de pedir más. Porque al fin y al cabo vienen por mí. Soy justo. Y no tengo por qué ser bondadoso. La justicia y la bondad pueden ir de la mano o no. Pero creo ser justo. Y a pesar de que todos ganan más gracias a mí, porque no vienen a ver a los equilibristas, a los que juegan con los aros, a los que tienen perros amaestrados, no, me vienen a ver a mí. Y sin embargo me envidian mal. Algunos no me soportan, otros no me hablan. Otros directamente me tienen desconfianza. Pero ya estoy acostumbrado. ¿De verdad que no te molesta? Pregunté. Si te contara la historia con mi propia familia, te sorprenderías. Así que sí, estoy acostumbrado. Ese tipo de conversaciones, ese tipo de diálogos con Ezeben, la velada amenaza que me hizo el monje blanco, me hicieron de alguna manera dejar los pensamientos con Sheila en segundo plano. Pero no podía engañarme. Tenía hasta miedo de volver con Sheila, porque sabía que ella no iba a cambiar. Le molestaba hasta mi respiración, hasta mis ademanes, hasta mi manera de ser, y al comienzo no era así. Y ponía en la balanza de platillos como la que hay en las ferias feudales. Lo bueno y lo malo, y en este momento pesaba mucho más lo negativo en mi relación de pareja con Sheila. Mucho más pesaba lo negativo. Muchísimo más. Y me da la impresión que no había vuelta atrás. Lamento causarle este tremendo dolor de pecho al receptáculo que me alberga y que traduce mi concepto al lenguaje hablado. Pero la misma descarga de esa angustia y que el receptáculo sienta todo lo que yo siento, le produce ese dolor. Esto continúa. Muchas gracias.